desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. El gobierno de Nusa Tenggara del Oeste está preparando aldeas turísticas para dar cabida al aumento de espectadores para el campeonato de MotoGP en el centro de Lombok del 27 al 29 de septiembre de 2024. El ministro de las Pequeñas y Medianas Empresas dijo que el gobierno protege los productos locales de las micro, pequeñas y medianas empresas. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la estabilidad del sistema financiero de Indonesia aún se mantendrá en el segundo trimestre de 2024 en medio de diversas incertidumbres económicas globales. Embajada iraní en Jakarta dijo que el asesinato de Haniyeh es otra evidencia de la naturaleza terrorista de Israel. Altos funcionarios jordanos y luxemburgueses instaron a un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza y una reducción inmediata de las tensiones regionales. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Nusa Tenggara del Oeste, o NTB, está preparando aldeas turísticas para dar cabida al aumento de espectadores para el campeonato de MotoGP en el centro de Lombok del 27 al 29 de septiembre de 2024. El jefe del Servicio de Turismo, Jamaluddin Maladi, en Mataram, dijo el viernes que el objetivo es los turistas que presencian o ven la carrera de MotoGP en el circuito de Mandalika, en el centro de Lombok, en Nusa Tenggara del Oeste, que llegará a 125.000 personas. Este objetivo es superior a la audiencia del año pasado, que se registró en torno a 103.000 personas. Explicó que el gobierno provincial de Nusa Tenggara del Oeste había coordinado con el distrito, las oficinas de turismo de la ciudad en la isla de Lombok y la isla de Sumbawa, así como con los administradores de las aldeas turísticas para preparar varias instalaciones para pasar la noche para los espectadores de MotoGP. Todos los pueblos turísticos piensan en alojamiento en casas de familia, zonas de acampada o glamping. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, dijo que el gobierno continúa esforzándose por proteger los productos locales de las micro, pequeñas y medianas empresas. Destacó que la protección del gobierno es muy necesaria en medio de la competencia de productos extranjeros que se producen a bajos precios. Teten Mas Duki en un comunicado de prensa el viernes 2 de agosto explicó que se debe llevar a cabo protección porque la calidad de las marcas locales de las micro, pequeñas y medianas empresas es cada vez más competitiva con respecto a los productos importados. De hecho, los productos de moda de las micro, pequeñas y medianas empresas indonesias siguen creciendo. Teten Mas Duki evalúa que existe un extraordinario potencial económico para las micro, pequeñas y medianas empresas porque las micro, pequeñas y medianas empresas tienen la capacidad de adaptarse, lo que ha demostrado ser capaces de acelerar el cambio económico. La ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo que la estabilidad del sistema financiero de Indonesia aún se mantendrá en el segundo trimestre de 2024 en medio de diversas incertidumbres económicas globales, según los resultados de la reunión del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero o KSSK celebrada el lunes 29 de julio. Esto se refleja en un crecimiento económico continuo y una inflación mantenida. Sri Mulyani, en la conferencia de prensa el viernes 2 de agosto, dijo que la estabilidad del sistema financiero en el segundo trimestre de 2024 se mantendrá en medio de una creciente presión sobre los mercados financieros globales y también en línea con la incertidumbre económica global y los riesgos geopolíticos que siguen siendo elevados. El Comité de Estabilidad del Sistema Financiero, integrado por el ministro de Finanzas, el gobernador del Banco Central de Indonesia, el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros y el presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos, celebra periódicamente reuniones trimestrales para garantizar que el sistema financiero de Indonesia funciona bien y se mantiene estable. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que el Banco Central de Indonesia continúa fortaleciendo su combinación de políticas para mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento económico sostenible en medio de una incertidumbre aún alta en los mercados financieros globales. Peri Warjio, en la conferencia de prensa del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero en Jakarta el viernes, dijo que la política monetaria seguirá centrándose en mantener la estabilidad. Mientras tanto, las políticas macroprudenciales, la digitalización de los sistemas de pago, así como otras políticas como la profundización del mercado y una economía financiera inclusiva y verde, siguen dirigidas a fomentar el crecimiento económico sostenible. En cuanto a la política monetaria favorable a la estabilidad, Peri explicó que su prioridad es mantener la estabilidad, especialmente protegiendo la economía indonesia del impacto de los efectos de contagio global. La embajada iraní en Jakarta expresó su enérgica condena por el asesinato del líder del buró político de Hamas, Israel Haniyeh, en un ataque en Teherán el miércoles 31 de julio. Irán culpó a Israel como el autor intelectual del asesinato. Esta es la declaración de la embajada de Irán en Jakarta, según un comunicado de prensa del viernes 2 de agosto. Se afirmó que este acto terrorista no solo violaba los principios y normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, sino que se consideraba una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales. Además de transmitir su condena, la embajada de Irán en Jakarta, en su comunicado también pidió a otros países que actúen con firmeza para castigar a Israel. Altos funcionarios jordanos y luxemburgueses instaron a un alto el fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza y una reducción inmediata de las tensiones regionales. El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Luxemburgo, Javier Bettel, hicieron el llamamiento en una conferencia de prensa conjunta tras su reunión en Amán, Jordania. Safadi, citado por Xinhua el viernes 2 de agosto, condenó el asesinato del jefe del Politburo de Hamas, Ismail Haniyeh, y afirmó que esto amenazaría la expansión de la guerra regional y tendría un impacto negativo en la paz y la seguridad regional e internacional. También condenó el ataque de Israel al Líbano y pidió acciones inmediatas y concretas por parte de la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas fueron las noticias.
Oyentes, les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información llegó del distrito de Banyumas en Java Central. La Agencia Nacional de Amil Zakat de Indonesia, o Basnas, inauguró el Centro Ganadero de Basnas en el Grupo de Ganaderos Maju Jaya Babakan, Regencia de Banyumas, Java Central, para empoderar a los receptores de zakat en el área local. Citado por Antara en Jakarta el miércoles, el presidente de Basnas de Indonesia, Nur Ahmad, dijo que el programa del Centro Ganadero de Basnas en Banyumas ha estado en funcionamiento desde el 1 de abril de 2024 con un total de 20 criadores machos. Actualmente, la población ganadera ha llegado a 111 ovejas, con detalles de 11 ovejas macho sakup y 100 ovejas madres. El Centro Ganadero de Basnas en Banyumas, dijo Nur, no solo tiene como objetivo aumentar la producción ganadera, sino también capacitar a los criadores locales para mejorar su calidad de vida. Con la colaboración y la sinergia entre el gobierno regional, Basnas, los criadores y todas las partes interesadas, Nur es optimista de que el Centro Ganadero de Basnas podrá tener un impacto positivo significativo en la economía y el bienestar de la gente de Banyumas. La siguiente información vino de Banjarbaru, Kalimantan del Sur. La provincia de Kalimantan del Sur llevó a cabo el martes operaciones de modificación del clima durante 11 días para anticipar desastres por incendios forestales y terrestres en la estación seca. El gobernador de Kalimantan del Sur, Sahbir Nur, dijo que operaciones de modificación del clima en los cielos de Kalimantan del Sur fue un seguimiento de las recomendaciones de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia debido al cambio climático que se prevé que comience a entrar en la estación seca. Según él, las operaciones de modificación del clima realizadas antes de la larga estación seca es el paso correcto en la lucha contra los incendios forestales y terrestres. Aparte de eso, la socialización de la mitigación de desastres también debe incrementarse de manera uniforme en las zonas remotas. La última información llega desde la nueva ciudad capital Nusantara. La Dirección General
de orientación de la comunidad católica del Ministerio de Religión de Indonesia explicó que la Basílica San Francisco Javier de Nusantara, la primera basílica en Indonesia, está lista para ser construida en la nueva ciudad capital Nusantara. El director general de Orientación Católica del Ministerio de Religión de Indonesia, Suparman, en Samarinda, afirmó el martes que la construcción de la basílica fue una colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, el Ministerio de Religión y la Conferencia Episcopal de Indonesia y la Autoridad de la Capital Nusantara. Según él, se espera que la Basílica de San Francisco Javier se convierta en un importante hito y símbolo de la armonía religiosa en este país. Suparman enfatizó la importancia de la coordinación y colaboración para asegurar la finalización de este monumental proyecto para que se construya a tiempo. La elección de San Francisco Javier, dijo Suparman, como patrón de la basílica tiene un significado importante. Como misionero que llevó el cristianismo a Asia, incluida Indonesia, San Francisco Javier es visto como una figura unificadora. El arzobispo de Samarinda, Monseñor Justinus Harjo Susanto, explicó que una basílica es un tipo especial de iglesia que requiere la aprobación del Papa. Justinus añadió que la ubicación de la basílica en el corazón de la nueva capital también es simbólica. Al colocar la basílica en Nusantara, envía un mensaje de unidad y diversidad. Justinus explicó que el diseño de la basílica es majestuoso y rico en significado. Incluye características que reflejan la cultura y la historia locales, así como elementos exclusivos de la arquitectura católica. Explicó que la construcción de la Basílica de San Francisco Javier en la zona de lugares de culto del área de Nusantara no fue solo un esfuerzo religioso, también es un importante evento cultural e histórico. Se espera que esta basílica se convierta en un popular lugar de peregrinación para católicos de toda Indonesia y el mundo.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de agosto de 1949. Indonesia y los Países Bajos firmaron un alto el fuego. Indonesia y Holanda acordaron un alto el fuego el 3 de agosto de 1949 tras 7 meses de guerra. Este acuerdo se basa en el acuerdo Rumjroyen. El 3 de agosto, el presidente Sukarno anunció un alto el fuego y pidió a las tropas guerrilleras que obedecieran la orden. Esto tenía como objetivo detener la guerra y los disparos que se produjeron entre Indonesia y el ejército holandés. Pasamos al 3 de agosto de 1960, la independencia de Níger. El Día de la Independencia en la República de Níger se celebra el 3 de agosto, marcando la independencia de la nación de Francia en 1960. En 1975, el gobierno comenzó a celebrar el Día de la Independencia, mientras que también se llevó a cabo una plantación masiva de árboles para combatir la sequía. La celebración también se conoce como la Fête du Lahoué. La República de Níger es un país sin salida al mar en África Occidental. Níger limita con Nigeria y Benin al sur, Malí al oeste, Argelia y Libia al norte y Chad al este. Terminó este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 3 de agosto de 2005. Mahmoud Ahmadinejad se inauguró presidente de Irán. Mahmoud Ahmadinejad es el sexto presidente de Irán. Ahmadinejad ganó las elecciones de forma aplastante y recibió 17 millones de votos de un total de 27 millones de votos. Prestó juramento como presidente el 3 de agosto de 2005 ante el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei. Como presidente, Ahmadinejad sigue presentándose como un presidente del pueblo, aunque es conocido como una figura controvertida. Ahmadinejad fue reelegido presidente en las elecciones generales de 2009. El 3 de agosto de 2009, Ahmadinejad asumió como presidente de Irán. Este fue hoy en la historia de hoy.
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indo.
Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doy trata sobre la embajada de Indonesia en Nairobi planta árboles en el bosque de Karura para conmemorar el aniversario de la independencia de Indonesia. En conmemoración del aniversario de la República de Indonesia, la embajada de la República de Indonesia en Nairobi, Kenia, en colaboración con Gestión Forestal de Karura, Nairobi, llevó a cabo una plantación de árboles simbólica. El embajador de Indonesia en Kenia, Muhammad Heri Saripudin, en un comunicado de prensa de la embajada de Indonesia en Nairobi el miércoles 31 de julio, dijo que plantar árboles en el bosque de Karura es un símbolo de compromiso de la embajada de Indonesia en Nairobi de contribuir siempre a la naturaleza. Después de llevar a cabo la acción de plantación de árboles, la Embajada de Indonesia en Nairobi realizó una caminata tranquila y exploró la ruta de senderismo de 5 kilómetros del bosque de Karura mientras disfrutaba de la belleza del bosque de Karura. El embajador Harry dijo que la Embajada de Indonesia en Nairobi se esfuerza constantemente por incorporar las cuestiones ambientales en diversas actividades de la Embajada de Indonesia en Nairobi, especialmente a través de la cooperación en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mientras tanto, el representante de gestión forestal de Karura, Nairobi, Peter Nju, expresó su agradecimiento a la Embajada de Indonesia en Nairobi, que realmente se preocupe por el medio ambiente y está dispuesta a contribuir a la plantación de árboles en el bosque de Karura. Consideró positivamente la acción solidaria de la Embajada de Indonesia en Nairobi para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kenia se han establecido desde 1979 y este año se cumplen 45 años de cooperación entre los dos países. Harry, que estuvo acompañado por representantes de gestión forestal de Karura, Nairobi, plantó plántulas de Staphylodia campanulata o Nandi Flame y Marcamia lutea o Tulipán del Nilo en el área de plantación VIP del bosque de Karura en Nairobi. El árbol Nandi Flame es famoso por ser un árbol que tiene raíces fuertes y puede crecer hasta 30 metros. Mientras tanto, los tulipanes del Nilo suelen alcanzar una altura de entre 6 y 9 metros. Según 18 años de estudio, estos dos árboles tienen el potencial de tener una larga vida y seguir creciendo. El bosque Karura es el bosque urbano más grande de Nairobi, con una superficie de 1.041 hectáreas y un hábitat para más de 200 especies de aves, por ecoespinas, monos, ardillas y diversos reptiles y mariposas.
Yang terindah.
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil tipika de Gresik Hawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadan es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadan, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa de haka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de koko kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Doing.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayang.
Bibirmu, membuatku tak berhenti.
Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre Indonesia gana la medalla en la Olimpiada Mundial de Matemáticas. Seis estudiantes indonesios que eran miembros del equipo de la Olimpiada de Matemáticas de Indonesia ganaron con éxito medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, UOMI, en la Universidad de Bath, Inglaterra. El coordinador del equipo asesor de la UOMI, Nanang Susianto, citado en el sitio web oficial de Puspresnas, dijo el domingo 28 de julio que el equipo de estudiantes de Indonesia ganó una medalla de oro, 3 medallas de bronce y 2 honorable mention. Kevin Adisenjaya de la escuela secundaria BPK Penabur Gading Serpong ganó una medalla de oro. Luego Frederico Samuel Halim de la escuela secundaria Kristen Primera BPK Penabur Bandung, Ben Robinson de la escuela secundaria Kristen Petra Una Surabaya y Raymond Christopher tanto de la escuela primaria Kalam Kudus Sukaharjo ganaron 3 medallas de bronce. Además, Maulana Satya Adigama obtuvo 2 honorable mention de la escuela secundaria Taruna Nusantara Magelang y Timothy William Kosasi de la escuela secundaria Petra Dos Surabaya. La directora del Centro Nacional de Logros o Puspranas, María Verónica Irene Hardiono, valoró los logros alcanzados por el equipo de la Olimpiada de Matemáticas de Indonesia. María Verónica felicitó los logros presentados a Indonesia. El líder del equipo de la UOMI, Nanang Susianto, dijo que los logros de este año mostraron una mejora en comparación con el año anterior en Japón. En ese momento, Indonesia ganó una medalla de plata, 3 medallas de bronce y 2 honorable mention. Nanang también espera que estos destacados estudiantes puedan contribuir a Indonesia en el futuro a través de diversas carreras. Espera que en el futuro los ganadores puedan convertirse en profesionales inspiradores como futuros científicos, matemáticos, ingenieros y economistas que contribuyan en gran medida al progreso de la ciencia y tecnología de Indonesia. La UOMI es la Olimpiada Científica más antigua del mundo y se celebró en 1959 en Rumania. En esta competencia internacional de matemáticas, los concursantes tuvieron el desafío de resolver 6 problemas matemáticas en 2 días, con 3 preguntas cada una por día, que deben completarse en 4,5 horas. Estas preguntas cubren 4 áreas principales, a saber, álgebra combinatoria, geometría y teoría de números. El equipo de la Olimpiada de Matemáticas de Indonesia regresó a casa con 6 medallas después de competir con 609 estudiantes de 9 de 109 países del 11 al 22 de julio de 2024 en la Universidad de Bath, Reino Unido. Esta fue miscelánea de
selalu tersenyum penuh nyanyikan lagu indah sesuka hatimu. Masalah pasti ada, janganlah engkau ragu, masih ada aku di sini untukmu.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Kroncong titulada Akankah, cantada por Willy Angavinata con Fifein. Esta canción fue compuesta y popularizada por Willy Angavinata, la cual fue lanzada el 19 de mayo de 2023. Esta canción cuenta la historia de alguien que cuestiona la sinceridad de su pareja respecto a sus fortalezas y debilidades. Porque el viaje del amor no siempre será fácil. Habrá pruebas y obstáculos que se le presentarán. Por eso, una pareja sincera y comprensiva es lo principal para él. Muy bien, oyentes, este es Willy Angavinata presentando a Vivien con la canción Akankah.
Cinta jika itu hanya pura-pura, jangan kau dustai hati ini berulang kali. Cinta
juga bukan dirimu. Cemu ku melihatmu tak bercahaya seperti
aku. Sunyi mai